Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Buenos días, tardes y noches, madrugadas, cuando escuchen este programa, una nueva edición de Malvinas, 40 historias. Saludo a Lucas Molinari, está Abril Cullen hoy con Julián Pelliza en la coordinación, en la puesta en el aire, como siempre, Manu Rivas en la musicalización y a la diestra, como cada tarde de martes, o de miércoles si lo escuchan, el compañerazo Juan Francisco Natalicio. ¿Cómo le va, amigo?
Hola Lucas, ¿cómo estás? Un saludo a todos y todas que estén del otro lado. Muy contento nuevamente de estar aquí.
Bueno, un invierno que hace pensar quizá las temperaturas patagónicas, pero a la vez también con un mundo que está muy caliente, discutiendo la energía, discutiendo los alimentos. Y hay quien dice, che, atenti que vienen por lo nuestro. Está en agenda, y ahora vamos a charlar, de la reunión bilateral entre Alberto Fernández y Boris Johnson.
Así es, y donde se hizo mucha prensa a raíz de dicha reunión. Vos sabés, Lucas, que hay un sector de nuestros políticos que ofrecen, ¿no?, los recursos naturales de la Argentina como un gran negocio, pero sabemos, para los que militamos además, que termina siendo un negocio para pocos, no para el pueblo en general. Dentro de esa línea, bueno, se reunió el primer ministro con Alberto Fernández, el primer ministro Johnson justamente, donde le proponía empezar a hacer acuerdos por distintos temas que a los británicos le interesaban. Y ahí Alberto Fernández, después en una conferencia de prensa, dio un gran título, que desde justamente lo titular está muy bien, ¿no? Dijo que, lo voy a leer textual lo que le dijo a Johnson: quiero ser honesto con usted, es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas, decía Alberto Fernández a Johnson. Bueno, eso de la retórica, Lucas, está bárbaro, lo aplaudimos. Ahora, de los hechos, está muy lejos lo que dijo Alberto Fernández. Hay una política de los británicos desde post-conflicto del Atlántico Sur muy, muy apoderados de los recursos naturales.
Ahora sí comenzamos con esta nueva edición de Malvinas, 40 historias.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
La etapa de Clarín del día de hoy, que estamos haciendo este programa, 28 de junio. Fernández reclamó por Malvinas y el premier británico respondió: esto terminó hace 40 años. El presidente Alberto Fernández se reunió con el premier del Reino Unido, Boris Johnson, insistió sobre la necesidad de retomar la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En el reclamo llegó sobre el final del diálogo, que se extendió por unos 30 minutos. La respuesta de Johnson fue contundente: es un tema saldado hace 40 años. Es muy difícil que podamos hablar de esta cosa si antes no nos sentamos a discutir sobre la soberanía, contestó Alberto Fernández, que le planteó también, hubo discrepancias sobre la forma de terminar con la invasión de Rusia a Ucrania. Para el británico será a través de una victoria ucraniana y para Fernández a través del diálogo. Bueno, ahí uno podría decir que tiene que ver la Argentina con el conflicto en Ucrania.
Totalmente.
Quizá uno dirá, che, sube el precio de la energía y de los alimentos por la invasión de Rusia a Ucrania. Puede ser. Después podemos discutir qué pasa en Ucrania. Ahora, Argentina tiene petróleo y Argentina tiene alimentos. Entonces ahí la pregunta es, ¿lo tiene la Argentina o lo tienen las corporaciones?
Y las corporaciones terminan en algún banco, ¿no? Las corporaciones se llevan todo hacia una capital, generalmente. Y la de nuestros recursos siempre terminan, son de dos, tres países en donde van. esas grandes multinacionales tienen su defensor político, y muchos de ellos son los británicos. Decíamos, Lucas, esto que decía Alberto Fernández, de que primero hay que negociar por... antes de hablar de otros temas hay que negociar por Malvinas. Pero bueno, yo ahí te doy, porque sé que también es un tema que lo venís tratando vos, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, en febrero, hace poquito de este año, se reunió justamente en Londres con representantes clave del sector minero británico.
Claro, esto es una publicación del 14 de febrero, mira, justamente el Día de los Enamorados, San Valentín, 14 de febrero.
No, creo que sí, la verdad no es una fecha que maneje.
No lo festejás.
Pero estoy muy enamorado de mi compañera, le saludo, pero
es todos los días.
Esta fecha no la manejo.
Fernanda Ávila cerró su participación en Londres, publicó el gobierno este 14 de febrero. La secretaria de Minería de la Nación encabezó la misión en el Reino Unido, donde mantuvo una nutrida agenda de reuniones con inversores y actores claves para el desarrollo del sector. Bueno, la delegación estuvo encabezada por Fernanda Ávila, pero también hubo otros referentes de provincias argentinas. La comitiva fue recibida por el enviado especial del primer ministro para Comercio con la Argentina, Mark Menzies, quien manifestó el interés del Reino Unido en trabajar en conjunto para asegurar un suministro globalmente sostenible de minerales críticos que beneficie a todas las naciones. En dicha reunión, esto es textual del gobierno, el comunicado oficial. En dicha reunión, la secretaria de Minería indicó que pese a su enorme potencial geológico, el 80% del territorio nacional se encuentra aún inexplorado, resultando por ello de gran relevancia los recientes anuncios de inversiones de capitales británicos en el país, como el de Río Tinto de Salta y el financiamiento del proyecto de litio de Cachi en Catamarca, por parte de la Agencia Británica de Crédito para la Exportación. Insisto, esto no es una interpretación de radiográfica, esto es información del gobierno argentino, del 14 de febrero, previo al avance ruso, que ahí sí, de modo editorial decimos, como autodefensa ante el acercamiento de la OTAN a su frontera. Pero, insisto con esto, no nos interesa qué pasa en Ucrania, nos interesa qué pasa en la Argentina y sobre todo con nuestras hermanitas perdidas.
Solo un dato más sobre eso, Lucas. De las primeras veces que salía aquí hablando con vos en Radiográfica, ya por el 2020, plena pandemia, habíamos denunciado que el entonces secretario, porque después lo reemplazaron, el secretario de Minería de la Nación, se había reunido con la Cámara Británica por Zoom ofreciendo los recursos naturales de la Argentina. Es decir, esto es una política del Estado Nacional de la entrega de nuestros recursos. Y en esa línea, Lucas, y también siguiendo información del gobierno nacional, resolución 372/2022, que fue en mayo de este año, fue la Secretaría de Energía. Le daba prórroga a Shell, a Equinor, para la exploración offshore del mar argentino. ¿Sí? Shell es británica. ¿Y qué tiene que ver Equinor, que es noruega? Para que no sabe. Bueno, una de las directoras de Equinor fue, debe seguir siendo, consejera del ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas con lo que es respecto a la exploración offshore, todo lo que es hidrocarburos, petróleo, gas en el mar. Bueno, la asesora de los ocupas de Malvinas, del gobierno ilegítimo, no, ni siquiera en Londres, en Malvinas, es una de las directoras de Equinor. Esto fue denunciado en 2019 por varios hoy funcionarios del kirchnerismo.
No, por ejemplo, recuerdo Daniel Filmus.
Daniel Filmus y el secretario de Energía, que convocó en diputados a una reunión para hablar de esa entrega. Y hoy es el mismo secretario de Energía que les da prórroga para seguir operando. Yo me pregunto, yo todavía no llegué a la información.
Darío Martínez hablaba.
Exactamente. ¿No? ¿Qué pasó con la empresa Tullow, que ganó una de las, durante el gobierno de Mauricio Macri, ganó para hacer la exploración en la cuenca Malvinas, muy cerca de las islas, por supuesto? Tullow fue una empresa que operó en Malvinas, que hoy una de las Rockhopper, otra de las empresas que está operando hoy en Malvinas, se quedó con toda la investigación que había hecho Tullow. Yo a los que le he preguntado qué pasó con esta licitación que había ganado esta empresa Tullow, nadie me sabe decir, nadie me puede confirmar si sigue, no sigue, no lo sabemos, pero lo pongo también en la mesa de discusión. Ahora, Alberto Fernández dijo, lo voy a leer de vuelta textual. Quiero ser honesto con ustedes. Es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas. Te doy a otro dato, vuelvo. Otro dato. Guillermo Carmona, por Twitter, celebrando de que vuelven los vuelos a las Islas Malvinas. Vuelos que solamente benefician a los usurpadores. Y que vuelo que pidió Argentina que se retomen. Sale de Chile, Punta Arenas, Malvinas. No, no trae ningún beneficio para la Argentina, ninguno. Beneficios para los ingleses, la lista es larga. Entre ellas, porque Alberto Fernández puso el tema de la defensa de los recursos naturales, la tripulación de los buques pesqueros que pescan ilegalmente con la licencia que venden los ocupas, que Argentina además debería denunciar un poco más fuerte, la tripulación de esos buques hace el cambio a través de estos vuelos vía Chile. Es decir, le estamos abaratando los costos de los negocios ingleses. Carmona nos corre con, es un pedido de los familiares, ¿no? Nos pone a los familiares de los caídos que quieren ir a Malvinas, como que es un requisito, y bueno, es como una carta difícil de uno oponerse, ¿no? No nos oponemos para nada. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos son los familiares que pueden viajar a Malvinas? Porque es muy caro. Y si el Estado argentino no podría hacer otra forma de que estos familiares vayan a las islas sin habilitarle un vuelo que solo beneficia al usurpador, o sea, le abaratamos los costos. Entonces, vuelvo a lo que decíamos antes, Lucas, la retórica muy linda, de los hechos muy lejos. No se es malvinero de la palabra. Se es malvinero en el Atlántico Sur y se es malvinero en el continente.
Así arrancamos este programa, como ven, mucho para decir, mucho para discutir. Y saben que se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 3589, obviamente si lo hacen desde las provincias, cuando sea, o comuníquense con las radios que están retransmitiendo, por ejemplo Radio Lechuza en San Juan, en Pocito, o FM Futura, o Estación Sur en La Plata, o cualquier otra radio, Radio Encuentro de Viedma. La verdad que es muy interesante este proceso de malvinización por el aire, de las radios comunitarias, y sobre todo cuando ya estamos llegando a julio, hay muchos que se olvidan de Malvinas, quieren dejarlo, y aquí se insiste con un tema que, como vemos, es del presente. Vamos con la música que nos prepara el Manu Rivas, Zamba de las Malvinas, letra y música de Juan Pueblito y Roberto Casal, y cantan Los Changos del Anta.
Que cruza el mar,
el viento con su mensaje,
aire de samba que cruza el mar,
samba de la vida,
es mi canto,
canto de afirmación,
son nuestras sonadas.
Las joyas de perlas, un mismo cofre.
islas, collar de velas, un mismo cofre, la cruz del sur.
Una es la gran Malvina, otra es la Soledad.
Quien quiera cambiar sus nombres,
está faltando a la verdad.
Quien quiera cambiar su nombre,
está faltando a la verdad.
Samba de las Malvinas
es mi canto, canto de afirmación. Son nuestras argentinas
las de llegar lejos.
Malvinas, una identidad colectiva.
Tenemos el gustazo de tener aquí en el estudio a Sergio Rodríguez Sá, ex soldado, clase 62, y él participó en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata, aparte de compañero del Centro de Veteranos de Avellaneda, la Asociación de Combatientes de Malvinas. Sergio, bienvenido. Bueno, aparte vecino del barrio La Boca también, ¿no?
Sí, sí. Buenas tardes para vos, Lucas, y para el compañero. La verdad es un gustazo estar acá de vuelta compartiendo pensamientos y tratando de ver cómo podemos colaborar desde nuestro pequeño lugar para que podamos entenderlo si llegamos a un buen puerto, ¿viste?
Sergio, ¿cómo estás viviendo estos 40 años?
La verdad lo estoy viviendo con mucha emoción, contento del reconocimiento. Todas estas cuestiones ayudan mucho, ¿viste? Ayudan mucho porque esto está hecho, nuestra participación, la movida que hay ahora, el interés público que hay, por sobre todo, es un alivio después de tanta sangre en los caídos durante el conflicto y sangre de los suicidados posguerra. La verdad, viste, es una pena que no nos estén acompañando esas personas en este momento, pero bueno, entendemos que ellos fueron un poco los que impulsaron todo esto, viste.
En estos 40 años hay algo que cambió, ves vos, en tanto la acción del gobierno a nivel social, ¿pensás que...?
Sí, más a nivel social. Desde el gobierno también, yo creo que es por la presión que han metido las agrupaciones de veteranos, con cada una con su corazoncito político como lo tenga, pero todas con un solo reclamo. Malvinas. No se olviden de Malvinas, son 40 años. Hace tiempo, yo mira, cuando se cumplían los 35 años en Soledad, viste, pensaba que buscan un número. Hace tiempo que creo que estaba en nuestro interior, viste. A veces salir a gritar de cierta forma, ¿sí? Porque, qué sé yo, durante muchos años los gobiernos han trastabillado con reconocimientos, no pasa nada, ¿viste? Pero bueno, eso produce a veces un poco de bronca y dolor. Yo me acuerdo que en una vez un reportaje, un compañero en la radio del subte me preguntó, ¿cuándo se va a terminar el reclamo de los veteranos? Y yo le dije, me parece que no se termina nunca. Nunca. Porque muchas veces venimos del dolor, ¿viste? Y por más que uno trate de hay muchas cosas que se han superado. Pero desde ese lugar, desde el lugar del dolor y muchas veces de la desidia, del abandono por parte del Estado, ha generado en nosotros un constante reclamo, ¿viste? Y que pienso que se va a ir cuando se termine de ir el último veterano, cuando se muera el último compañero que estuvo en el territorio de Malvinas, se van a acabar los reclamos. Hasta que tanto no suceda eso, vamos a seguir alzando la voz, digamos.
Y Sergio, recién mencionabas que hubo un cambio en estos en este festejo de este año con los 40 años, sobre todo desde un sector de los medios de comunicación, de sectores políticos, es decir, que lo vemos desde la élite, porque en general desde muchas bases del pueblo argentino la participación de ustedes durante el conflicto nos llena de orgullo, lo que hicieron allá por 1982. Y para conocer un poco de tu historia, ¿no? Vos sos clase 62, habías hecho el servicio militar obligatorio durante el 81.
Sí, fui incorporado el 10 de marzo del 81.
Y terminaste la colimba, le hiciste medianamente con lo que era hacer la colimba. ¿Cómo fue ese paso y cómo fue ir a Malvinas?
Bueno, en el transcurso de la colimba, el servicio militar obligatorio... por eso dejó de ser servicio militar obligatorio, porque en realidad no tenía la función que debería haber tenido, como tienen otros países, que puede cuestionar un montón de cosas, pero bueno, tiene un ordenamiento distinto, donde vos te vas a preparar, te vas a manejar un arma, te van a mostrar lo que es ser militar, qué sé yo, después si te gusta o te gusta, ¿está de acuerdo? Pero acá el servicio militar obligatorio era como para, no sé, para llenarle, para generar mayor presupuesto para los militares, para que uno se le corte, en algunos se le cortaban los estudios, a otros se le cortaba el laburo. Yo, por ejemplo, laburaba en negro, entonces no me, porque laburabas en blanco te correspondía cobrar medio sueldo, pero yo laburaba en negro, no correspondía nada. Y mi vieja está sola con 5 pibes. Entonces era un, viste, hacer la colimba era remar en dulce leche, decía, ¿cuándo se termina? Y estábamos al servicio de los militares, viste, al servicio de los militares de mala manera, porque no era que un trato, no digo que sean amables, que te mimen, que te concedan capricho, pero por lo menos, no sé, enseñamos a manejar un arma, vamos a practicar tiro, vamos a hacer cosas, no, el abuso hacia el otro, vos sos soldado, los civiles acá van a saber lo que es ser militar, porque ellos no eran así, ellos se pasaban panza arriba, de hecho más de uno estaba bastante bien alimentado.
Sergio, con respecto a tu situación personal, plena dictadura, vas a hacer la colimba y vos tenías situaciones familiares con primos que habían estado detenidos y que estaban desaparecidos.
Sí, por supuesto, sí, eso, viste, fue un tramo difícil. De hecho, mi hermano no quiso hacer el servicio militar, viste, sí, yo tengo 3 primos desaparecidos, la familia de Pelbaum, Luis, Lila y Marcela, me parece la otra, viste, me falla la memoria, me pongo nervioso y se me va un poco de la memoria. Uh-huh. Pero bueno, uno, Luis desaparece acá, cuando sale de estudio un abogado para pedir, que fue a pedir por un recurso de habeas corpus, uh-huh, ¿viste? Porque el compañero estaba desaparecido y lo chupan ahí nomás. Y a Marcelo y a Lila los chupan en Uruguay. Van a sacar un pasaje para irse para otro lado, ¿viste? Porque Uruguay no era un... Era un país amigo de entre los servicios.
Sí, pero el Plan Cóndor...
Era un lugar donde, claro, donde podías ocultarte mucho tiempo. Si te buscaban,
te encontraban.
Te buscaban, sí.
¿Y cómo fue, bueno, estar en la colimba y después el 2 de abril? ¿Qué recuerdo tenés de aquel 2 de abril del 82, cuando, bueno, Argentina recupera las Malvinas y aparece el conflicto bélico en el horizonte?
Y bueno, yo en algún momento tuve un poco... Tuve la contradicción, viste, de no querer, viste, me parecía que estaba avalando la dictadura, viste, me sentía un poco de esa manera, pero por otro lado no podía parar con la euforia que sentía al lado mío y el deseo de pertenecer, de participar. De hecho, yo llego a Comodoro Rivadavia, porque la organización logística de cada agrupación, batallón o como se llame, cada cuartel, uh-huh, era llevar la gente una cantidad determinada, 200 tipos. El 10% de esos 200 tropas que movilizaban se quedaban en Río Gallegos para cargar aviones, alguien tenía que hacerlo. Y no daban abasto con la logística que tenían. Y iba a haber mucho movimiento. Entonces a mí me había seleccionado para quedarme en Río Gallegos. Y yo elegí ir a Malvinas. Elegí a Malvinas, ¿viste? No sé, tenía una connacional que me decía que no podía quedarme afuera de eso. Y bueno,
¿viste? ¿Esa euforia era por la movilización popular? Cuando referías a la euforia que había.
No, porque a mí me parece que hay algo que está en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que yo iba a la primaria y me decían, me ponían la mapita argentina y estaban las Malvinas. Y siempre esa cuestión de como dice Tahualpa, la hermanita perdida, ¿viste? Aquella cosa que era participar de ello, ¿viste? Y aunque yo tenía la contradicción esta de que me sentía que apoyaba al gobierno militar, por otro lado tenía así un impulso de decir, no, yo no, acá tengo que estar.
¿Y cómo hiciste para cruzar a Malvinas siendo seleccionado para quedarte acá en continente cargando los aviones?
No, porque después nos formaron a todos los soldados, exclusivamente separaron 20, nos hicieron dar un paso para adelante. Y después dijeron, de esos 20, ¿quién quiere ir a Malvinas? Un pasito más para adelante. Y de los que estaban atrás, queden dos pasitos para adelante. De los que no habían sido seleccionados, ¿quién se quería quedar en Río Gallegos? Y ahí hicieron un número y, bueno, dijeron, más grata, listo, lleva todo esto. Más o menos era como
qué fuerte consulta. Esto que comentás y que siempre lo preguntamos con Juan. Esto que contás, porque está la visión que los obligaron a ir. Bueno, no fue así, digamos, ¿no? Pudo haber habido un caso, pero cada vez que preguntamos nos relata y dicen, che, mirá que el que no quería ir podía no ir, pero muchos eligieron ir.
De hecho, en el cuartel donde yo estoy, había un compañero desertó. Ya sabía que íbamos a Malvinas, nosotros creo que era el fin de Semana Santo caía, después de otra brica el fin de Semana Santo. Bueno, ahí nos mandan a casa y nos dicen, bueno, flaco, a despedirse de sus familiares y cuando vuelvan, chao, Malvinas, nuestro destino. Ya estaba dicho y bueno.
Ya lo sabían, estaban informados.
Ya lo sabíamos, sí. Y un compañero se presentó, tenemos presentado el domingo y el compañero se presentó el martes. ¿Viste? Porque total hasta 5 días, hasta el quinto día no eras desertor. Eras infractor, no desertor. El quinto día ya era desertor, te cabía dentro de la, porque estabas dentro,
sí,
porque una vez que estás dentro de la colimba, estás bajo, ¿cómo se llama?
Régimen militar.
Claro, no tenés tu DNI, te lo retienen.
No tenés DNI, claro. Sí, y estás bajo jurisdicción militar. Te juzga una junta militar, o sea, alguna junta.
Sí, en ese
militar,
momento había justicia militar y era.
Sí, había justicia militar, claro. Que es donde los militares, después de cuando se viene la democracia, donde los militares querían ampararse, pero no, a mí que me juzgue, claro, por la violación de los derechos humanos, decían, no, a mí que me juzgue la justicia militar. Y bueno, ahí se deroga, y no, papá, no. ¿Por qué? Porque después, yo un poco leyendo, en el 55 hicieron eso. Después de bombardear la Plaza de Mayo, los mismos militares juzgaron a los mismos militares.
Ahora, fuiste a Malvinas. ¿Qué sí. recuerdo tenés de haber pisado las islas? ¿Qué sensaciones, qué recuerdos tenés de ese paisaje, ¿no? De ese frío.
De ese frío. Y bueno, la verdad, es un lugar con poca vegetación, viste, muy, muy ventoso. Y yo no le encontraba mucho sentido. Lo que sí me parecía que era extraordinario estar pisando algo que capaz que otro no podía o que había sido restringido durante tanto tiempo, en mi ignorancia, porque en realidad no había tanta restricción, había un intercambio previo a esto. De hecho, me enteré que en las Malvinas, antes del conflicto, estaba instalado YPF, que le vendía gas. Había alguna cuestión de, no digo que era nuestra, que había soberanía argentina, pero bueno, era una manera de enclavar soberanía, ¿viste? A veces metiendo, no sé, para gas o petróleo.
Sí, la restricción vino después de la guerra, justamente.
Sí, los ingleses se agarraron de esa y bueno, y hicieron lo que ahora estamos sabiendo acá, que Macri le permitió todo esto de segmentar toda la plataforma alrededor marítima para poder hacer esto que vos comentabas, Lucas, de la explotación hidrocarburífera, no sé cómo se llama.
Sergio, 1982, el soldado Rodríguez A, del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, ustedes se instalan alrededor de Puerto Argentino.
Exactamente. ¿No?
Sobre todo el aeropuerto, para darle protección al aeropuerto.
Sí, ahí estaban las piezas de artillería, por supuesto. Teníamos varias posiciones. Había una posición que estaba en el aeropuerto, con unos cañones bitubos oérlicos que habían sido adquiridos
recientemente.
En diciembre del 81. Sí.
¿Y tu función cuál era?
No, yo era radiooperador. No estaba en la el grupo de artillería defensaria se dividía en cuatro baterías, que serían secciones que se llaman en otras agrupaciones.
Saúl Quiroga, que estuvo en el programa, fue
estaba
parte.
Estaba en la batería de tiro. Él sí estaba. No, él estaba en el servicio, miento.
Sí.
Después hay otros compañeros que estaban en. Había dos baterías de tiro, que son las que se encargan de manejar el armamento. Después está la comando, que es la que le ofrece. Parque automotores, o sea, todo lo que sea movilidad con camiones.
La logística, claro.
Claro, la parte logística de los camiones y comunicaciones, que era donde estaba yo. Eso es lo que ofrecía la batería comando. Y después estaba la servicio, que era la que nos ofrecía el rancho, lo que se ha llamado rancho en el servicio militar.
Sergio, vos ahí estabas con una radio haciendo de operador, estabas hablando, dando indicaciones, o sea, te daban qué decir y vos pasabas la.
Sí, ese era mi rol de combate, pero lamentablemente el teniente coronel tenía mucho aprecio por mi persona y eligió otro soldado, sí, algunas cuestiones estas que pasan. Eligió otro soldado, pero a mí me dejó, yo tengo una pistolita, pero bueno, me encargaba de los tendidos telefónicos, en realidad. Las distintas posiciones que había, porque había un lanzamisiles Roland, había tres bitubos oérlicos en toda la isla, y entonces, y estaba el comando, que todas esas unidades, todas esas posiciones se tenían que intercomunicar. Y bueno, yo estaba encargado con dos soldados y un sargento al mando de que esas comunicaciones queden establecidas, porque usábamos un cable que la habían usado, qué sé yo, con cuántas clases de colimbas, y te va a quedar, estaba empalmado cada cinco metros, tenía un empalme. Entonces a veces fallaba, y eso es muy. Porque era la comunicación entre las distintas posiciones, era con un teléfono magneto, que es un teléfono un poco.
Claro, cable de cobre.
Sí, claro, cable de cobre punto a punto. O sea, de aquí para allá, si no, un cablecito que no hay comunicación. Sí, y para que el otro lado suene, había que girar la manijera.
Y Sergio, el primero de mayo, 4:40 horas, comienza el primer bombardeo de aviones Vulcan, y a partir de 7:30 de la mañana aproximado, los ataques de aviones SEA Harrier sobre las posiciones, en especial donde estaban ustedes, ¿no? La capital de Malvinas. Sí. ¿Cómo fue eso para el soldado Rodríguez A?
Bueno, para el soldado Rodríguez A fue caer en la guerra. O sea, caer en la guerra, una forma fea de decirlo, capaz que, sino tomar conciencia de lo que era la guerra, porque hasta antes de eso se hablaba, incluso había mucho rum-rum, pero bueno, eso es la guerra en sí. Al principio parecía una fiesta de colores, ¿viste? Porque era los aviones que pasaban, se escuchaba el ruido, y de acá se escuchaba. Los compañeros le tiraban con fusil, ¿viste? Yo no tenía fusil, pero le tiraban con tijera, con una gomera, cualquier cosa. Y bueno, era una. digo, un festival de colores como si fuegos artificiales, porque los cañones antiaéreos tenían cada 10 municiones un atrasante. Entonces esa, para marcar el punto donde le está dando. Si le está pegando, no está pegando. Más de noche, viste, es jodido, si no. Y bueno, al principio es sorprendido, viste. Y bueno, ahí tomé conciencia de que bueno, que no había vuelta atrás. No había vuelta atrás.
Y a partir de ahí, ¿cómo fue transcurriendo la guerra para vos específicamente, no?
Sí, sí.
Queremos
sí.
conocer tu historia.
Claro, sí, sí, sí. Hablo de trato de hablar desde mi lugar y de mi forma de verlo. La guerra para mí, y bueno, fue bastante tensionada, viste, porque encima, qué sé yo, algunas veces de cañón naval era muy intenso, era de noche, era para romperte, viste, psicológicamente, para alterar. Bueno, de hecho, pienso que un poquito lo lograron mantener, viste, alterar el sueño, esas cosas son importantes. Yo lo entendí después, en ese momento no entendía mucho. Pero bueno, viste, ya con las perspectivas que tenía, viste, y yo estaba encima con un sargento primero, viste, que se había puesto a llorar, viste, qué sé yo. La verdad, situaciones a veces desfavorables. Había otros superiores, viste, que se habían portado medianamente bien. Pero en líneas generales yo creía que iba, que el suboficial o el oficial que tenía al lado iba a ser mi compañero, mi pierna, no sé, algo, que íbamos a estar juntos disparando para el mismo lado, tenemos que disparar para allá, no para acá. Y bueno, muchas veces, qué sé yo.
Pero era más, no era tanto, ahí va la pregunta, no era tanto de maltrato, sino era más de esto de estar llorando, amargados, o también se le incluía.
No, se incluía maltrato, sí. Sí, sí, yo particularmente no vi cuando el compañero lo taquearon, sí lo vi taqueado y lo sacábamos de la estaca, por una pavada, porque le había hablado al sargento con un lenguaje que no correcto, viste, qué sé yo, ahora, viste, le dijo tengo que ir al baño, pero se lo dijo de una forma un poquito más callejera, y bueno, y lo estaqueó 2 días y una noche. ¿Viste? Y qué sé yo, a veces te surge toda esa cosa. Capaz que yo tengo esta perspectiva, ¿viste? Porque ya venía con un poco de bronca. Y eso me dije yo después, al final, vine con esto, ¿viste? Esto no cambia más. O sea, es lo mismo. Yo creí con, ¿viste? Cuando a veces, no quiero hacer comparaciones burdas, pero, ¿viste? Como cuando te lastiman, te maltratan, y vos decís, pero va a cambiar. O sea, esto va acá, en esta, vamos juntos. Y nos fuimos junto a cuarto. Desde mi punto de vista. Hay otros compañeros que se sintieron acompañados. Yo, la verdad, capaz que ya venía con cierto prejuicio y cierta cuestión, todas estas situaciones personales que me hacían ponerme en un lugar, viste, más distante con el superior.
Te quiero llevar por fuera de la guerra a lo que fue la posguerra. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue la vuelta para vos, Sergio Rodríguez?
Bueno, la vuelta fue dolorosa, la vuelta, ¿viste? Fue dolorosa. De hecho, yo particularmente pienso que a veces, así como tal vez firmar el acta de cese del fuego y retiro de tropas diplomáticamente sirvió para una cosa, también perjudicó para otras. Desde lo personal, la verdad, no, yo creo que los que administraban el Estado argentino no estaban en, no tuvieron ni la capacidad, ni les importaría posiblemente, ni les importaba cómo, por eso los 300 y pico de suicidados que hay, que ni nadie los quiere contar, pero algunas agrupaciones llevan una contabilidad más o menos por afuera y hablan de 350, 400 suicidados posguerra. Uh-huh. Yo la verdad también la pasé mal, de hecho durante mucho tiempo me daba, no sé si vergüenza o qué, pero tenía limitaciones y que había estado en Malvinas, porque incluso hasta me impedía conseguir laburo. Yo era un tipo que venía de una clase humilde, yo tenía que salir a laburar, mi hija me volvió a la guerra, mi hija me dio un abrazo, un besito, todo bien, tomate unos días sabáticos, pero después, viejo, acá hay que traer el billete porque no, si no la olla no se llena, si no hay billete. Bueno, tuve que salir a laburar y me costó conseguir laburo. A mí me costó conseguir laburo, la verdad, ¿viste? Y tuve algunas malas experiencias de presentarme y algunos tipos de decirme por abajo, che, flaco, porque te miraban la libreta. ¿Vos tuviste Malvina? Y yo no sabía decir, sí, no, no, sí, ¿qué le digo? Y el tipo, ¿viste? Como me vio dudando, me dice, no, te quiero decir porque no te hagas ilusiones, porque acá si sos veterano de guerra no te van a tomar. Yo me fui con una bronca, pero digo, ¿pero cuál es, loco? ¿Qué es lo que tienen? Por eso a veces pienso, viste, que desde... Pero esto me parece que sucede porque desde el Estado, viste, el silencio salud, viste, aquello que no se habla, queda a la libre interpretación de los demás. Por eso ahora lo siento como una reivindicación. Una reivindicación no solo para mí, para todos los compañeros. Que esos 400 suicidados y que esos 632 caídos no hayan caído en vano. Igual falta mucho por hacer. Uh-huh. Falta mucho por hacer.
¿Pero cuándo hubo un cambio? Porque estamos hablando de la vuelta con el gobierno militar, después se terminó la dictadura, vino Alfonsín, después vino Menem, después de la Rúa, después Duhalde, Kirchner, Cristina, Macri, dije el... Entonces, secuencia que tiene que ver con estos 40 años. ¿Cuándo vos viste un cambio? ¿Desde tu historia personal?
De mi historia personal, yo empecé a ver un poco de reivindicación en el gobierno de Néstor y Cristina. La verdad, yo me reúno con un compañero veterano cuando se cumple 20 años, 2002. Hacemos una caravana a los veteranos haciendo reclamo, vamos hasta Tierra del Fuego, Ushuaia. Todo en caravana con auto, micro. Yo me colé en un micro con unos chaqueños, ¿viste? Porque, qué sé yo, no tenía laburo, estaban muertos, con cuatro pibes. Ya nos había dado Menem una pensión anterior a eso, que era una pensión de 150 mangos y un plus de 50 pesitos. En aquel momento, el 1-1, eran, pero bueno, comencamos que como en el 1-1, mucho para mucho, pero ayudaba, por lo menos era un pequeño reconocimiento. Bueno, cuando yo me junto con gente veterana después de 20 años, y la verdad, te soy sincero, la caravana que vino, yo, compañeros que venían desde Chaco, venían de todas partes del país, pasaron por el cenotafio, todavía está el cenotafio, yo ahí me subí un micro y le dimos para adelante. Llegamos a un cuartel y los milicos no querían dar mate cocido con pan. Pero veníamos con una bronca, queríamos, le íbamos a prender fuego al cuartel. Éramos como 2000 tipos, le íbamos a romper toda la...
¿Dónde fue eso, te acordás?
En Comodoro Rivadavia.
¿En Comodoro Rivadavia? ¿El ejército?
Sí, paramos para pedirte. Imagínate, ¿sabés cómo llegábamos? Estábamos hardy, nos parábamos en la ruta, nos bañábamos en la estación de servicio, como si fuésemos camioneros. Fuimos así medio gitanos, medio hippie. Y bueno, y la verdad, en el único lugar donde nos recibieron con amor y con afecto y con comida, por sobre todo, fue en Santa Cruz. Cristina Kirchner y Néstor Kirchner.
2002.
Supongo que sería senador o diputado, y el gobernador, o al revés, no sé, no estaba mucho.
Sí, gobernador.
Empapado, claro. Sí, senadora. Claro, y nos recibieron con corderito patagónico a la estaca. Ahora que era para nosotros, después de haber caminado todo lo que caminamos, una fiesta.
¿Y ahí lo conociste, Néstor?
Sí. Sí, pero en evento público éramos dos mi tipo, estábamos en una carpa, había mucha euforia, mucha locura, porque aparte de todo esto, te imaginas que era significativo. Después llegamos a Tierra del Fuego y Duhalde nos entregó una medallita. Y bueno, yo estuve en ese momento, me alojé, no te quedaba una, nada, me alojé en lo que era Fueguini Argentina, algo de eso, lo que era Aurora en algún momento, Aurora Grundy.
Bueno, sí, es una recuperada. Una empresa recuperada.
Sí, bueno, estuve dormida ahí y después me vine para acá.
Eso fue 2 de abril del 2002.
Sí, para abril de 2002.
Y después, bueno, estuvo la Carpa Verde también.
Ah, 2004, bueno, y ahí es donde yo digo que hubo una reivindicación. Después de ese pasito, yo en lo personal, ¿no? Después de ver esa, de haber, de haberme no sé si reencontrado con compañeros, con algunos conocidos, otros ni conocía, porque a veces entre los veteranos hay algo así como que un veterano ve a otro veterano, y yo la verdad siento así como si fuese un amor, como si fuese mi hermano. Ni lo conozco, capaz que es la primera vez en mi vida que lo veo, pero hay una confianza, hay una cuestión así como una hermandad subyacente, ¿viste? Y bueno, y después de este acontecimiento que te estoy describiendo, viene el 2004. Y en el 2004, claro, Carpa Verde, y fue una reivindicación bastante importante para todos. Yo conseguí laburo.
Carpa Verde, que como nos señaló Robles, fueron 180 días de lucha de ustedes.
Sí. Digamos.
Fue una lucha.
No, fue como la Carpa Blanca.
Claro.
Supongo que habrá un paralelismo con la Carpa Blanca que le hicieron a Menem. Que se nos quedamos acá hasta que de acá no vamos con algo.
Los docentes.
Sin nada, claro, esa la Carpa Blanca fue de los docentes. Marta Maffei estaba. Pero bueno, hasta que no lograron el incentivo docente, no se fueron.
Ahora, vos dijiste 20 años y el tema Malvinas, digamos, vos no estabas cerca de los centros de veteranos.
No.
¿Por qué en tu historia personal pensás que el 2002 vos te sumaste a esa caravana? ¿Qué había cambiado? ¿O con quién te encontraste?
Había cambiado.
¿Fue el 2001? ¿Lo revés eso en tu historia personal? ¿El 19 y 20 de diciembre?
Sí, yo 19 y 20 de diciembre yo venía de laburar, laburaba... tenía laburos esporádicos, había laburado una temporada en las piletas del Parque General Manuel Belgrano, allá lo que era la parte no privatizada, el velódromo.
Sí.
Laburaba en la pileta. Bueno, y cuando pasó con el 102, porque venía tomando el 102 y vivía en Barracas, en ese momento vivía en Montevideo y Fino Quieto, paso con 102 y veo Bolón, qué bárbaro, por cuando cruza Avenida Mayo. Y dije, yo me bajo. Y me bajé, me metí en el medio de Bolón, que después terminé saliendo con él, me metí corriendo a mí también. Pero bueno, sí, yo creo que particularmente mi acercamiento en el 2002 responde a que había estado tanto tiempo alejado, tanto tiempo enojado, tanto tiempo peleado, tanto tiempo negado, que dije, me tengo que dar la oportunidad de verlo de otra manera. A ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando me acerco? Porque no era que todo el tiempo que tuve negado la pasaba bien. Era como que cada vez que hablaba de Malvina, te reitero, sentía como vergüenza, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Por sobre todo como porque no sabía, no podía prever cómo iba a reaccionar el otro. Generalmente el otro reaccionaba, te pone en el lugar de víctima o de héroe. Viste, la verdad, una te tira al tacho y la otra te pone allá arriba y decís, pará, loco, todo bien, vamos a compartir un café. Escuchemos, no, pero no soy ni víctima ni nada, no voy a decir nada extraordinario.
Malvinas 40 historias, soy Sergio Rodríguez Sá.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Por sobre todo, la emoción, ¿no? Presionando por dentro, Juan Natalicio.
Sí, así es, y como siempre decimos, ¿no? También lo que nos pasa, que cada vez que escuchamos a uno de los combatientes, siempre queda un montón para seguir conversando, ¿no? Entonces, qué importante esto de darle micrófono, espacio a los combatientes de Malvinas y que cuenten su historia, porque es lo que vamos a conocer realmente de lo que fueron los hechos de 1982.
Sergio, ¿qué te quedó en el tintero?
En el tintero me quedó decirle lo agradecido que estoy por darme esta oportunidad. La verdad me siento totalmente pleno y ancho, satisfecho. Espero que yo lo escuché al compañero y justamente en el corte estaba por preguntar, che, quedaron con algo, porque dijo, capaz que yo estoy hablando un montón, viste, me hacía una preguntita así chiquita y parece, viste, una historia.
Yo creo que contar que Sergio, lo primero es que escuché tu nombre fue por Gaby Galeano de la Casona Cultural de San Telmo, que estuviste ahí el 2 de abril inaugurando un hermoso mural de Lucas Quinto.
Ah, es el mismo que pinté las pinturas acá.
Claro.
Tuve por decirte, digo, este chabón es el mismo sol, digo.
Y después me lo encuentro en la Asociación Combatiente de Malvinas de Avellaneda. Y digo, es el mismo. Y aparte es del barrio La Boca, así que, bueno, gracias por estar. Y bueno, también después pude conocer a tu hija cuando viniste a la Universidad de Avellaneda, que es de Catalina Sur, del grupo de teatro, así que muchas coincidencias y bueno, ojalá que podamos encontrarnos en tantos otros homenajes y seguir malvinizando, creo que ahí está la tarea, ¿no? Para las nuevas generaciones, esto que decías que me pareció muy duro de cuándo va a terminar el último reclamo, cuando se muera el último veterano, bueno, ojalá que podamos, antes que eso pase, resolver muchas cuestiones que quedan pendientes todavía 40 años.
Sí, sí.
Esto lo digo yo como argentino, ¿eh?
No, está bien.
Con toda la bronca también,
sí,
de cosas que
no,
se escuchan.
Yo no quisiera que ustedes se monten arriba de mi bronca. Está todo bien. Yo los aliento a que sigan con esta línea que vienen haciendo. Para nosotros, ya te digo, para mí es una satisfacción enorme estar acá, saber que hay gente joven como ustedes. Esto también me permitió llegar a mis hijos un poco más, que mis hijos escuchen mi historia, que durante mucho tiempo fue acallada, que en un momento me dije, bueno, si yo no hablo de lo, aunque sea una pavada, yo, como, viste, no soy un héroe, ni dice, no, viste, no hay que patear con cuántas orejas de inglés se tiene, ninguna tengo, la verdad no tengo ninguna. Pero es mejor ponerlo en palabras y acercarlo a la realidad, y desde mi perspectiva, y no dejarlo al libre albedrío, al libre pensamiento de los demás. Por eso es muy importante este espacio que ustedes están ofertando y ofreciendo a los compañeros para que cada uno haga su testimonio y van a escuchar, van a enterarse que hubo tantas guerras como veteranos. Con eso nomás quería despedirme de ustedes, agradecido a ustedes dos, al operador, al productor, a todos los que hacen posible que esto esté en el aire.
Gracias, compañero. Sergio Rodríguez A, hoy con nosotros, estuvo Abril Cuyen en la puesta en el aire junto a Julián Alejandro Pelliza, en la musicalización el Manu Rivas, junto a mí el queridísimo Juan Francisco Natalicio.
Lucas Molinari, un lujo como siempre.
Hasta el próximo martes.